This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law.
Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales ML.com y lasmayores.com. Como siempre, nuestro productor es Brett Kaplan, asistencia de Nick Holtz. Y con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas. Bueno, firman algunos jugadores, ya lo que resta, algunos son cambiados, el caso de Starling Marte, que pasa el equipo de los Diamondbacks de Arizona, y también hay nuevo manager para uno de los equipos que, bueno, estaba involucrado, el equipo número uno, los Astros de Houston, pero ya tienen nuevo manager de eso y mucho más aquí en el mundo de las Grandes Ligas. Pero antes, vamos a dar la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin?
Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes del mundo de las Grandes Ligas.
Y creo que podemos comenzar por ahí, Kevin, un equipo que básicamente tuvo que despedir a su gerente general, a su manager, involucrado en tal vez el escándalo más grande en el béisbol en los últimos años. Definitivamente, muchos piensan que puede ser el más grande. Estamos, claro, hablando del equipo Los Astros de Houston, pero poco a poco tratan ya de a ver cómo arreglan esta situación y hoy anuncian como manager a Dusty Baker. ¿Qué pensaste de la firma de Baker? Un dirigente ya de bastante edad, me parece que tiene 70 años y no creo que va a ser a largo plazo, es algo como para remediar la situación de los Astros.
Correcto, Félix. Ya desde hace varios días uno tenía cierta certeza de que Baker iba a ser el próximo dirigente de los Astros. Como tú dices, es un hombre que, bueno, tiene 70 años de edad, será el dirigente de más edad en la próxima temporada, pero yo creo que aquí los factores importantes son su experiencia, su reputación de ser un muy buen manejador de el recurso humano, una persona que se lleva muy bien con los jugadores y con una muy buena imagen dentro del béisbol, porque me parece que los Astros necesitan una persona que sea su manager y a la vez una especie de embajador de buena voluntad después del escándalo del robo de señales por la vía electrónica. Si tú lo ves desde el punto de vista de béisbol, es una contratación interesante y hasta cierto punto contradictoria, porque la realidad es que los Astros han sido, durante la época de Jeff Lunau como gerente del equipo, fueron una de las organizaciones llamados, ya vamos a decir, progresistas y que más utilizaban la analítica, y realmente Baker es un manager que representa la vieja guardia. No quiere decir eso que él no utilice esas herramientas. Lo que he escuchado es que él parece que se ha estado poniendo al día con la analítica, que la usó en el equipo de Washington, pero claramente es un hombre que ya se acostumbró a dirigir en una época diferente, recordando que él ha sido ya manager de los Gigantes de San Francisco, de los Cachorros de Chicago, Rojos de Cincinnati y Nacionales de Washington. Este es su quinto trabajo. Pero yo estoy de acuerdo contigo, me parece que esto es algo corto plazo y es para que los Astros quieren aquí ese don de gente, esa capacidad para relacionarse, para mantener una atmósfera positiva que Dusty Baker siempre ha demostrado, que lleve eso a Houston y que sea en realidad la persona que, aunque él no tuvo obviamente nada que ver con lo ocurrido en los últimos años, de alguna manera va a ser el portavoz del equipo y el que va a tener que, quien va a tener que enfrentar muchas de las preguntas que van a hacer los periodistas. Y me luce que aquí es donde Baker puede también servir como un gran recurso para los jugadores. A pesar de que creo que los jugadores tienen que dar la cara, excusarse en muchos casos, creo que debieron hacer eso ya en una actividad reciente del equipo donde hablaron José Altuve y Alex Bregman, pero eventualmente cuando ya comience la temporada, me parece que Baker va a ser una persona que va a poder, vamos a decir, asumir gran parte de esa responsabilidad, y con ese carácter que él tiene, siempre sonriente, se maneja muy bien con los periodistas, pues en realidad salir a flote en una situación que será bastante difícil. En ese sentido, creo que la selección es buena, y puede que él dirija el equipo, qué sé yo, un año, dos, y después puede ser Joe Espada, que aparentemente se va a quedar como parte del cuerpo técnico de Baker, o cualquier otro dirigente más joven que asuma el rol en el equipo de Houston.
Se viste de luto lo que es el deporte esta semana, Kevin, con lo que fue la muerte trágica de Kobe Bryant, uno de los grandes en el baloncesto, pero también falleció otros siete que estaban también en el helicóptero, y uno de ellos fue el legendario John Altobelli, que estaba en las universidades, bien conocido en el béisbol. También él, su esposa, fallecen, al igual que su hija, y Gianna, también la hija de Kobe Bryant, pero se pasó por alto porque, claro, Kobe es el gran nombre, pero definitivamente una noticia trágica esta semana, no solamente en el baloncesto, sino también en el béisbol.
No, definitivamente. La realidad es que son de esos momentos que tú de alguna manera recuerdas dónde estabas cuando te enteraste de la noticia. Me imagino que fue lo que vivió, por ejemplo, la fanaticada de los Yankees cuando falleció Thurman Munson hace 40 años, en 1979. O sea, el Kobe Bryant era una figura tan importante, tan emblemática. Había hecho una transición tan bonita, vamos a decir, después de retirarse, un hombre de 41 años, hombre de familia, que realmente esto le ha roto el corazón a mucha gente, sobre todo al conocerse la noticia del fallecimiento de su hija Gianna también. Y precisamente hoy, la esposa de Kobe, Vanessa Bryant, por primera vez se dirige al mundo, y lo hace a través de su cuenta de Instagram, agradeciendo en realidad la reacción de miles de millones de personas, porque esto ha sido algo mundial, un duelo mundial en el caso de Kobe. Y obviamente John Altobelli, como tú dices, una figura muy importante en el mundo del béisbol colegial, coach de figuras de grandes ligas, el caso de Aaron Judge, por ejemplo. Y John Altobelli, por favor, no confundir con Joe, el manager campeón de la Serie Mundial de 1983 con el equipo de los Orioles de Baltimore. Pues no confundir con Joe, John Altobelli, definitivamente un nombre muy conocido en el béisbol colegial, sobre todo en el área de California, y un hombre que fue mentor y líder de muchos jugadores de béisbol de importancia. O sea que es una pena, ¿verdad? El de, como tú dices, Brian, el nombre de más notoriedad, pero el hecho de fallecer su hija y otras personas, incluido el piloto, una tragedia indescriptible que creo que vamos a recordar por mucho tiempo.
Los Medias Rojas de Boston, lo último es que están interesados en Mark Catsey. Yo creo que, si no me equivoco, ¿jugó con las Águilas, Kevin, este jugador Catsey, o jugó en la Liga Invernal en República Dominicana?
Realmente no. Tú sabes que cuando Mark Catsey surgió como prospecto, fue un hombre de una excelente carrera en la NCAA. Fue primera selección en su momento, no nacional, pero sí selección de primera ronda, para decirlo de la manera correcta. Y tú sabes que en el pasado reciente, ya en la época de Mark Catsey, el ver esos jugadores que recibían un bono grande y que eran selección de primera ronda jugar en el béisbol de invierno era un poco difícil. Pero este es un hombre que no fue una superestrella, pero tuvo una carrera de 17 años de grandes ligas. Comenzó con los Marlins, pasó por otras organizaciones después. Y parece, ya desde hace tiempo, él es un nombre cotizado entre los técnicos jóvenes de las grandes ligas, 44 años, y como tú dices, se perfila como un candidato para el equipo de los Medias Rojas, donde también está un dominicano involucrado en la carrera, que es Carlos Febles, una época prospecto de los Reales de Kansas City. Así que vamos a ver quién se queda finalmente con el puesto. Ya los Medias Rojas, de esos tres equipos que perdieron su manager, es el único que resta sin tomar una decisión, y tienen que hacerlo rápido porque estamos básicamente a días del inicio de los entrenamientos.
Sí, como tú mencionas, Luis Rojas ya con el equipo de los Mets, lo de Dusty Baker, que es del equipo de los Medias Rojas de Boston, que por cierto parece que es un poquito más que un rumor de que Mookie Betts finalmente se quede con el equipo de los Padres de San Diego. Los últimos rumores que tenemos es que como que lo que queda pendiente es el dinero, unos 15 millones. Pero tú habías mencionado la semana pasada, Kevin, que no piensa que esto se va a dar, que posiblemente hay que esperar hasta que comience la temporada.
Mira, por lo menos en el momento en que eso se planteó originalmente, en realidad yo no veía la factibilidad del movimiento, porque se insistía en el nombre de Will Myers, que es un hombre al que hay que pagarle 61 millones de dólares por los próximos 3 años. A mí no me parece que el equipo de los Medias Rojas está interesado en adquirir todo ese salario. O sea, aquí tendría que producirse un movimiento en el que Betts pase a San Diego, Myers posiblemente va a ir a los Medias Rojas, con los Padres pagando parte de ese salario, o por lo menos asumiendo el salario de un David Price, o en cambio compensando muy bien al equipo de Boston en materia de prospectos. Parece que el gerente general de los Padres, AJ Preller, tiene mucho deseo de completar esta negociación. Como tú dices, lo que se comenta es que las partes continúan hablando de manera persistente para tratar de completar la negociación. Ya veremos si pasa de ser rumor a realidad. Yo sigo pensando que por los prospectos con que cuenta el equipo de los Dodgers, me luce como que Mookie Betts podría ser, los Dodgers podrían ser un mejor socio para Boston para hacer una negociación con Betts. Y no es que los Padres no tengan material, porque de hecho lo tienen, pero creo que hay una serie de prospectos ahí, como el caso de Mackenzie Gore y Luis Patiño, esos dos lanzadores prospectos de los Padres, que ellos difícilmente toquen en una negociación de ese tipo. Y cuando ya tú te vas a la segunda camada de prospectos, puede que los Dodgers estén mejor posicionados para, en realidad, armar un paquete que le pueda interesar a los Medias Rojas de Boston.
Esta semana estaba nadando y se lesiona. Estamos hablando del venezolano Eugenio Suárez. Necesitó cirugía en el hombro. Los Rojos de Cincinnati han contratado a Nick Castellanos. Interesante, Kevin, porque ahora no que viene a buen tiempo esta lesión. Nunca quiere ver su mejor jugador lesionado, pero el equipo tiene piezas ahora. Tiene a Nick Senzo, tiene a Castellanos, que puede jugar la tercera. ¿Qué pensaste primero de la firma de Castellano con el equipo de los Rojos, y es un equipo que ha invertido en esta temporada muerta?
No, definitivamente. Yo creo que la gerencia de los Rojos está consciente de que otros equipos en esa división central de la Liga Nacional, como los Cachorros o los Cerveceros de Milwaukee, se han debilitado. Los Piratas de Pittsburgh, yo creo que van a entrar en una reconstrucción prácticamente completa, y van a estar fuera de competencia por unos años. Entonces, es un buen momento para un equipo que está cerca tratar de fortalecerse y ir a postemporada. Y los Rojos tuvieron problemas con su ofensiva el año pasado, y obviamente han hecho los movimientos para fortalecerse. Consiguieron a Mike Moustakas, después firmaron al japonés Shogo Akiyama, y ahora consiguen a Castellanos. Claro, esto de Eugenio Suárez es preocupante, Félix, porque estamos hablando de una lesión que sufre Suárez a días de comenzar los entrenamientos, por lo menos la fecha en que se reporten receptores y lanzadores. Y tú y yo sabemos que una cirugía de hombro, por sencilla que sea, a los bateadores le toma tiempo para, digamos, volver a un 100% de condiciones. Quizá algo positivo en el caso de Suárez es que la cirugía es en el hombro derecho, no en el hombro izquierdo, el delantero, que los bateadores derechos necesitan más. Pero esto no deja de ser una preocupación, porque la idea de los Rojos era sí traer a Castellanos, pero poder juntarlo con lo que ellos planeaban tener con Suárez, Moustakas, Joey Votto en el medio de esa alineación, y ahora hay que ver si Suárez va a estar en un 100%. En cuanto a lo de Castellanos, mira, yo veo esto, por lo menos inicialmente, como un contrato de un año, porque lo que ocurre es que Castellanos firma por 4 temporadas, 64 millones de dólares, pero tiene cláusula de salida después del primer y el segundo año. Y yo te voy a decir algo, si Castellanos se va al equipo de Cincinnati y puede tener en un estadio de ofensiva, como es ese Great American Ballpark, puede tener en una temporada completa la clase de actuación que él tuvo con los Cachorros de Chicago el año pasado, cuando batió 3.21 con un slugging de 646 en 51 juegos. Por lo menos si él se acerca a eso, yo creo que es un hecho que va a regresar a la agencia libre, porque entonces se va a poner en posición para conseguir un contrato multianual de mucho más dinero. Pero lo de los Rojos aquí, primero que todo, es 2020, y en realidad ellos tienen una muy buena rotación con el dominicano Luis Castillo, Sonny Gray, Trevor Bauer una temporada completa, tienen a Anthony DeSclafani, firmaron a Wade Miley buscando profundidad y tienen otros brazos jóvenes ahí, y una ofensiva construida alrededor de Suárez, Mustacas, Castellanos, Boto, Freddy Galvis, el torpedero que pegó 23 cuadrangulares en la temporada pasada, la realidad que es sumamente interesante. Aquí lo que va a ser también un tema de conversación es qué van a hacer los Rojos con Nick Senzel, que es su principal prospecto. Se suponía que él iba a ser el jardinero central del equipo, pero ahora hay un entaponamiento en el outfield, porque tú tienes a Castellanos que va a jugar en el jardín derecho a diario, tienes a Akiyama, que se supone que va a ser el jardinero central, está Senzel, está Aristides Aquino, que tuvo un primer mes increíble con los Rojos el año pasado, está Jesse Winker. O sea que hay un exceso ahí, que puede ser que ellos quizá utilicen algunos de esos jugadores para fortalecer otras áreas. Pero lo cierto es que los Rojos, que van a tener la nómina más alta en la historia de la franquicia el próximo año, cerca de 150 millones de dólares, presentan un roster bien interesante ahora que consiguieron, por lo menos por una temporada, los servicios de Nick Castellanos.
Esto también, buscarle un puesto aquí a Castellanos, le ha costado el puesto a José Siri, un gran prospecto del equipo de los Rojos de Cincinnati. ¿Qué ha pasado, Kevin, con Siri? Tú lo has visto jugando en República Dominicana, que ha caído tanto que el equipo lo saca del roster para darle el cupo a Castellano, o es que está tan fuerte el equipo de los Rojos que van a dejar libre a Siri?
Y se convierte de nuevo, y imagínate que se está hablando de la posibilidad de que cambien a Senzel, que es un prospecto más cotizado que Siri. Esto se convierte en un juego de números, y lo que ocurre es que son muchos outfielders que tiene el equipo de los Rojos con oportunidad de jugar. O sea, así rápidamente, Castellanos, Shogo Akiyama, Nick Senzel, tienen a Jesse Winker y a Phil Irvin, que son dos jugadores con bastante experiencia de grandes ligas. Está Aristides Aquino, está Scott Schebler, que hace un par de años pegó más de 30 cuadrangulares. Y mientras tanto, Siri ha sido definitivamente un jugador de impacto en la Liga Dominicana, pero si tú revisas lo que ha hecho en las ligas menores altas, los números no son muy atractivos. Promedios alrededor de 2.40, porcentajes de envasarse bajos. Y ciertamente este es un hombre con tremendas herramientas, poder de cuadrangular, vuela en las bases, buen jardinero. Pero cuando tú no te envasas con frecuencia hoy en día, es difícil mantenerte en una posición de prospecto de primera línea. Entonces me parece que eso es lo que ha ocurrido con Siri. Yo creo que él, que es un jugador joven, tiene tantas herramientas que si no es con el equipo de Cincinnati va a recibir otras oportunidades, pero particularmente con los Rojos, de nuevo, más que nada un asunto de números. Eran ya muchos outfielders con esas adquisiciones que han hecho en la temporada muerta, y sencillamente no tenían un puesto en el roster de 40 para José Siri.
Hay mucho más en su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, todo producido por Brett Kaplan, Nick Holtz también ayudando a Brett. Aquí con ustedes Kevin Cabral y el servidor Félix de Jesús. Tenemos que hacer una pausa, pero ya al regreso entonces, ¿cuáles son los jugadores que han firmado? A ver si tal vez se le han olvidado, los equipos que han gastado bastante dinero, o han invertido, mejor dicho, bastante dinero, entre ellos los Nacionales de Washington, y equipos que sorpresivamente en esta temporada muerta, de verdad, que no han invertido nada. Pero eso se lo vamos a dar en un minutico. Antes, Brett, tenemos que ir a una pausa y ya regresamos con mucho más aquí en El Mundo de las Grandes Ligas.
Rómbatelo, vive ahora, disfruta el momento. Rómbatelo, vive ahora, siente, vive. La oficina de abogados Bachu y Asociados, localizado en el 8746 Van Wyck Expressway, Kew Garden, Queens, New York. Bachu y Asociados, 718-297-6400, 718-297-6400. Comuníquese con David Bachu y recibe el apoyo legal que usted necesita. En Bachu y Asociados le pueden ayudar si usted resultó lesionado en casos de accidentes automovilísticos o de trabajo. Bachu y Asociados, bienes raíces, foreclosures, casos de inmigración y mucho más. Si no cuenta con presupuesto económico, no se preocupe. En Bachu y Asociados tomamos en cuenta su situación. Bachu y Asociados, con servicio a domicilio. Y si es necesario, le buscan y le llevan hasta su casa. Bachu y Asociados, 718-297-6400. 718-297-6400. Bachu y Asociados.
Bueno, ya de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales en .com y lasmayores.com. Brett Kaplan, Nick Holtz están en la producción aquí con ustedes. Kevin Cabral, un servidor Félix de Jesús. Hemos tocado ya lo que fue la firma de Nick Castellano con el equipo Rojos de Cincinnati, la firma de Dusty Baker y también otros temas. Pero vamos a tocar, Kevin, lo que es, bueno, algunas firmas aquí. Emilio Bonifacio firma con equipos nacionales de Washington. También se dice que el equipo de los Cachorros está interesado en Scooter Gennett. Firmas pequeñas, ¿no? Que tenemos por ahí. Los nacionales siguen firmando otros jugadores. Kevin Quackenbush, lanzador también para los nacionales. Eso seguro para ayudar su equipo de AAA. Y si se necesitan, entonces pasarían al equipo grande. Pero los Diamondbacks, Kevin, adquieren aquí a Starling Marte. Se había mencionado que los Mets estaban muy interesantes en Marte. Pero reciben a Peguero y Malone, el equipo Los Piratas, y también Los Piratas van a pagar 1.5 millones de la obligación que le deben a Starling Marte. ¿Qué piensa de Starling Marte ahora con el equipo Los Diamondbacks?
Yo creo que es un buen movimiento para el equipo de Arizona. Starling Marte, mira, lo único que uno puede criticarle de su juego es el hecho de que es un hombre que recibe pocas bases por bolas, y eso es común con los jugadores latinoamericanos, y no tiene porcentajes de envasarse altos. Pero fuera de eso, es un jugador de impacto que en realidad Arizona lo va a tener en el 2020 y si desea en el 2021 a muy buen precio, tomando en cuenta el estándar de esta época. Marte va a devengar un salario de 11.5 millones de dólares el año próximo, y hay una opción del equipo para el 2021 de 12.5 millones. Y estamos hablando de un jugador que viene de una segunda temporada 2020 en forma consecutiva, 23 cuadrangulares, 25 bases robadas, remolcó 82 carreras, anotó 97, batió 2.95, tuvo por primera vez en su carrera un slugging por encima de 500. Y estamos hablando de un hombre que no tuvo una buena temporada defensiva el año pasado, pero la realidad es que a lo largo de su carrera ha sido un jardinero de impacto, un hombre que puede jugar en el center field, y que me luce que ofensivamente jugar en Arizona lo va a ayudar. Podríamos ver un salto en sus números, y lo importante para Arizona es que tener a Marte, a Starling, le permite utilizar a Ketel Marte en la intermedia a tiempo completo, que aparentemente es el deseo de la organización. Ellos quieren mantener a Ketel, que el año pasado, vamos a decir que fue un jugador entre los primeros 10 de la Liga Nacional en cuanto a votos para el premio de jugador más valioso. Batió 3.29, pegó 32 cuadrangulares, remolcó 92 carreras. La verdad que explotó como un gran jugador ofensivo. Y cuando tú piensas ahora que los Diamondbacks van a tener juntos ahí a Ketel Marte, a Eduardo Escobar, a David Peralta recuperado, Christian Walker, lo que se vio ofensivamente del receptor Carson Kelly el año pasado, y entonces también incorporar a ese grupo a Starling Marte. La verdad que es una ofensiva que se ve bien, y me parece que si uno piensa que los Diamondbacks también firmaron a Madison Bumgarner para encabezar su rotación, este es un equipo que por lo menos tiene esperanza de ser el segundo mejor de la división oeste de la Liga Nacional detrás de los Dodgers. Cole Calhoun fue otro jugador que ellos adquirieron para fortalecer el outfield. Así que Se ve bien ese equipo de Arizona ahora con Starlin Marte. En el caso de los Piratas, bueno, consiguen dos prospectos prometedores, pero de ligas menores bajas, que es lo que ellos andan buscando en este momento, porque me parece que lo que va a ocurrir ahí con el nuevo gerente Ben Cherington es que él va a ir cambiando a los jugadores veteranos que pueda para adquirir prospectos y va a comenzar una reconstrucción total de esa organización. Obviamente hay jugadores que van a ser difíciles de mover ahora porque vienen de temporadas muy pobres. El caso de el lanzador Chris Archer, Gregory Polanco, porque básicamente no estuvo saludable el año pasado y creo que tiene que recuperar un poco de valor. Pero me parece que cualquier veterano que Ben Cherington pueda negociar en este momento, él va a estar con los oídos abiertos para escuchar cualquier oferta.
Mientras tanto, Chris Bryant pierde su queja contra el equipo, los Cachorros de Chicago, por tiempo servido. Ellos, como ustedes recordarán, lo subieron un poco tarde. Pero yo lo que miro, Kevin, es que son no reglas que se han puesto. O sea, ¿cómo uno puede entonces demandar? No sé, ¿qué piensa de la situación de Chris Bryant y en sí perder frente a los Cachorros y esto deja un mal sabor? ¿Qué ha pensado de la situación de Chris Bryant?
Mira, yo creo que estaba muy claro que él iba a perder ese caso. Las reglas están escritas, son muy claras. Tú tienes que acumular un día de servicios específico para poder decir que jugaste una temporada completa. En el 2015, Bryant no acumuló esos días de servicio. Él entiende que por una decisión amañada o malintencionada de su equipo para poder retenerlo un año más, pero vamos a estar claros, esto es algo que está ocurriendo en el béisbol desde hace mucho tiempo. Bryant no fue el primer caso, ni será el último, por lo menos mientras continúen las regulaciones que tenemos hoy en día, que como tú dices, es el resultado de algo negociado entre las partes, Major League Baseball y la Asociación de Jugadores. Me parece que él más que nada quiso que se hiciera pública su inconformidad. Está claro que resultado de eso que ocurrió en el 2015, sus relaciones con el equipo de los Cachorros no son las mejores. Él quería que lo declararan agente libre después de la próxima temporada. Ya eso no va a ocurrir, será después de la temporada 2021. Y entiendo que él tendrá que esperar su momento. Aquí lo que tenemos que ver es si los Cachorros deciden retenerlo o no. Me parece que hay una posibilidad bastante significativa de que eventualmente Bryant sea cambiado, porque yo creo que se ve con bastante claridad que él no va a firmar un contrato multianual con los Cachorros, por lo menos eso es lo que se ve en este momento. Entonces, esa es la impresión que me da. Eventualmente, cuando sea el momento oportuno, antes del 2021, pues el equipo, o digamos sí, antes o durante la temporada 2021, que sería su última con los Cachorros, él sería negociado. Pero, de nuevo, estaba bastante claro que él no iba a ganar este caso. Parece que quería, por lo menos, sentar el precedente de que alguien, pues, se levantó y se quejó de manera pública del sistema establecido. Pero yo creo que aquí lo importante es que Bryant le haga saber su inconformidad al presidente de la Asociación de Jugadores y que cuando se sienten a negociar el próximo pacto colectivo, pues, que ese punto sea parte de las conversaciones.
La realidad, Kevin, es que los Cachorros no han gastado mucho dinero, no han invertido este año, 2.5 en tres jugadores. Firman, yo diría, a Steven Souza Jr., que se lesionó a un baratillo, Jeffries, un lanzador de medio relevo, y Ryan Tempera. Pero mirando a los equipos que sí han invertido este año, los Nacionales, que se esperan que compitan este año, hasta ahora sobre 300 millones, los Rojos, sorpresivamente, Phillies también y los Bravos, vamos a tomar en cuenta los Diamondbacks, equipos que han invertido sobre 100 millones. De esos equipos, Kevin, ¿pueden darle el brinco? Y me refiero más bien a los Rojos y a los Phillies. Los Rojos hasta ahora 164, claro, Castellano, Mustakas, Akiyama y Wade Miley, mientras los Phillies con Gregorius y Wheeler. De esos dos equipos, porque los Bravos sabemos que van a competir. ¿Los Rojos y los Phillies pueden, tú crees, con estas adquisiciones, competir para una postemporada, una posición en la postemporada?
Me parece que los Rojos van a estar en una buena posición de por lo menos conseguir una plaza de wild card, sobre todo si su picheo abridor puede repetir lo que hizo en la temporada pasada y Trevor Bauer puede tener una buena temporada completa. que en realidad después que llegó a Cincinnati el año pasado fue sumamente inefectivo, porque yo creo que está claro que la ofensiva de ese equipo va a mejorar. Y de nuevo, en esa división central, ya tú dijiste lo que invirtió el equipo de los Cachorros. La gerencia de operaciones del equipo, la realidad es que quiere negociar a algunos de sus jugadores estelares, porque lo que ocurre es que ese grupo, Chris Bryant, Anthony Rizzo, Javi Baez, Kyle Schwarber, un poco después Wilson Contreras, prácticamente todos van a ser agentes libres al mismo tiempo. Y es un hecho que los Cachorros no van a poder firmarlos a todos. O sea que creo que aquí podríamos ver a los Cachorros desmejorar, por lo menos ligeramente, antes de volver a ser un equipo de primera línea. Los Cerveceros han desmejorado, han perdido prácticamente la mitad del roster del año pasado. Y mientras tanto, el equipo de los Rojos se fortalece. Entonces me luce que los Rojos están en muy buena posición para mejorar con relación al año pasado y quizá conseguir por lo menos una plaza de wildcard. En cuanto a los Phillies, fíjate que tú mencionaste 5 equipos que invirtieron más de 100 millones de dólares. El problema es que los Phillies están ahí, pero también está Washington y Atlanta, que son sus dos principales rivales divisionales. Claro, la gran inversión de los Nacionales fue retener a Steven Strasburg, y después lo que hicieron fue firmar una serie de jugadores complementarios para darle profundidad a su roster y para de alguna manera compensar la salida de Anthony Rendón. Entonces, a mí me parece que los Nacionales, mientras tengan a Scherzer, Strasburg y Patrick Corbin saludables, pues van a ser un equipo a tomar en cuenta. Y los Bravos, entre las adquisiciones que han hecho, las más importantes, bueno, Marcel Osuna, para sustituir ese bate derecho que perdieron cuando Josh Donaldson se declaró agente libre y firmó con Minnesota, consiguieron a un cerrador que fue de los mejores del béisbol el año pasado en Will Smith, y un lanzador veterano que parece que todavía tiene por lo menos una o dos temporadas buenas por delante, que es Cole Hamels, además de otras adquisiciones, los Travis d'Arnaud, Darren O'Day, retuvieron a Tyler Flowers, retuvieron a Nick Markakis. Entonces los Phillies sí firmaron a Zach Wheeler, consiguieron a Didi Gregorius, se mejoraron, pero tú tienes la interrogante, ¿van a tener suficiente picheo abridor para poder competir con Bravos y Nacionales? Me parece que para el equipo de Filadelfia, en una división donde también están los Mets, con buen picheo abridor, que quizá van a tener un equipo más saludable y por tanto mejor ofensiva que el año pasado, me parece que para los Phillies va a ser más cuesta arriba que pensar en clasificar para los playoffs.
En la Liga Americana, los Yankees, 336 millones, claro, gran cantidad eso para Garrett Cole, también firmaron a Brett Gardner. Los Angelinos han mejorado con Terán, claro, la firma de Anthony Rendón va a ser mucho más poderoso ese bateo de parte de los Angelinos, pero aquí ya lo hemos mencionado, los White Sox son una buena inversión, ya también los jugadores que en la finca están subiendo para que los White Sox traten de competir este año, pero Kevin, de esos equipos que han invertido más de 100 millones, se encuentran los Blue Jays, los Mellizos, White Sox, Angels y los Yankees. La pregunta aquí es si los White Sox, ya sabemos que los Mellizos van a competir, pero si los White Sox y los Blue Jays, con cierta cantidad de inversión y con esos novatos que tienen, esos grandes prospectos en esa alineación, si los Blue Jays tal vez y los White Sox ya pueden entrar en lo que es la postemporada de este año.
Mira, Félix, yo creo que lo de los Medias Blancas de Chicago es una realidad. Ese, para mí, creo que lo hemos comentado en otras ocasiones, ellos son uno de los equipos más interesantes de cara al 2020. Porque, bueno, retuvieron a José Abreu, firmaron a Dallas Keuchel y a Gio González para fortalecer la rotación. Consiguieron al catcher de más nivel de los que estaba disponible en la agencia libre, Yasmani Grandal. Adquirieron a Nomar Mazara, tienen a Eloy Jiménez ya una segunda temporada, obviamente otros jugadores muy talentosos que ya estuvieron en el 2019, como Tim Anderson, que fue el líder de bateo de la Liga Americana, Joan Moncada. Traen a Edwin Encarnación y yo creo que es un hecho que van a tener a Luis Robert, que está entre los primeros 5 prospectos del béisbol en este momento, lo van a tener en Grandes Ligas, porque ya le dieron un contrato que en realidad no le deja incentivo al equipo de los Medias Blancas para mantenerlo en ligas menores. Yo creo que de la única manera que Luis Robert no comienza la próxima temporada en Grandes Ligas es si él muestra debilidades muy grandes para, sobre todo en el asunto de control de la zona de strike y reconocimiento de picheos rompientes, porque es un jugador con unas herramientas atléticas extraordinarias. Hizo un 30-30 el año pasado en ligas menores. Y está claro que si no está listo, está muy cerca de estar listo para grandes ligas. Entonces, cuando tú ves ese talento de ofensiva que tienen los Medias Blancas y las mejorías que hicieron en su rotación de abridores, pues para mí va a ser un equipo súper interesante. Quiero decir con eso que van a estar en la postemporada el año próximo. Bueno, quizá no, pero no me sorprendería que ellos sean uno de los equipos de más progreso en las grandes ligas en el 2020. Y por cierto, Luis Robert, en el listado de los 100 mejores prospectos de MLB Pipeline, que fue publicado hace un par de días, está como número 3 en todo el béisbol. La lista encabezada por Wander Franco, el torpedero dominicano de los Rays de Tampa Bay. Número 2, Gavin Lux, el infielder de los Dodgers, va a ser el intermedista regular del conjunto el año próximo. Luego Robert, de cuarto está Adley Rutschman, la primera selección nacional del draft del año pasado, catcher de los Orioles de Baltimore. Y de quinto, el lanzador zurdo de los Padres, Mackenzie Gore. O sea que, solo para que los oyentes tengan una idea de la cotización que tiene el jardinero cubano Luis Robert, que de nuevo parece que será el center fielder de los Medias Blancas en la próxima temporada. Los Yankees, bueno, con el solo hecho de conseguir a Gerrit Cole, yo creo que se mejoraron, consiguieron al agente libre más importante, fortalecieron su gran debilidad, que era la rotación de abridores. Y yo creo que fuera de eso, lo que los Yankees necesitan es más salud de algunos jugadores muy importantes de esa alineación, a la cabeza de la lista Giancarlo Stanton y, claro, Miguel Andújar también. Y ya tú teniendo a Cole y quizás a Luis Severino a tiempo completo, eso es lo que los Yankees esperan, pues la verdad que se ven como el gran favorito en la división este de la Liga Americana. Me mencionaste a los Blue Jays de Toronto. Bueno, lo que los Blue Jays han hecho, yo creo, es dar un salto importante para mejorar su cuerpo de lanzadores con esas adquisiciones que hicieron de el coreano Hyunjin Ryu, que consiguió un contrato de $80 millones para encabezar la rotación de los Blue Jays. Trajeron a Tanner Roark, trajeron a Chase Anderson. O sea que va a ser una rotación muy diferente, mucho más profunda el año pasado. Y este es otro equipo súper atractivo, porque donde tú tienes a Vladdy Guerrero Jr., a Bo Bichette, a Lourdes Gurriel Jr., a Kevin Biggio, es un grupo de jugadores jóvenes de muchísimo potencial que van a jugar a diario el año próximo. O sea que creo que son dos equipos dignos de darle seguimiento el año próximo, más los Medias Blancas, pero también el equipo de Toronto.
Y antes de entrar a las ligas invernales, Kevin, Luis Urías, gran prospecto de los Padres de San Diego, ya tiene su tiempecito, está con los Cerveceros de Milwaukee, pero va a perder las primeras 6 o 8 semanas. Estaba jugando para Obregón en la Liga Mexicana y se fractura lo que es el hueso Hammett, el hueso ganchoso ahí en la muñeca. ¿Y qué piensa de este muchacho Urías, que todavía no ha despegado? Se pensaba que lo iba a hacer con los Padres, tuvieron que cambiar a los Cerveceros de Milwaukee. Muy tempranito para decir que este muchacho todavía no ha llenado la expectativa. ¿Qué podemos decir de Luis Urías, que está jugando en México y ahora va a perder las primeras 8 semanas de este año?
Bueno, lo primero, uno siempre se preocupa cuando ve lesiones de jugadores de ese nivel en el béisbol invernal, porque la tendencia con las organizaciones de grandes ligas es que cada vez más es difícil ver a un jugador como Urías accionar en el béisbol de invierno. O sea que ojalá que AJ Preller, que era el gerente de los Padres de San Diego, y el mismo David Stern de Milwaukee, por lo menos ha mostrado cierta apertura para dejar jugar a alguno de sus prospectos. Vimos a Freddy Peralta de los Cerveceros tirar en la Liga de Invierno con los Toros del Este. Pero en cuanto a tu pregunta, me parece que es prematuro decir que Luis Urías no ha llenado las expectativas. Estamos hablando de un jugador de 22 años con una gran habilidad ofensiva que el año pasado, mientras estuvo en AAA, antes de ser subido a Grandes Ligas, batió 315 con un slugging de 600. No pudo batear en Grandes Ligas, pero no es el primer caso ni será el último de jugadores que tienen problemas cuando dan ese salto. Entonces, esta lesión que sufrió es muy común en jugadores de béisbol. Ocurre A cada momento tú oyes un jugador que va a estar fuera por fractura del hamstring bone, porque es que el swing de béisbol frecuentemente produce problemas en ese hueso. Y esto yo creo que lo que va a demorar un poco el plan de los cerveceros, que me parece era tener a Urías como una opción para el shortstop, porque el venezolano Orlando Arcia ciertamente es muy bueno a la defensa, pero no ha podido batear de manera consistente. La intermedia de Milwaukee yo creo que está resuelta por mucho tiempo con Keston Hiura, que fue uno de los principales prospectos de la Liga Nacional el año pasado. Lo de Urías es más para el short. Ahora sencillamente van a tener que esperar un poco más para que él esté listo.
Bueno, y ya se aproxima lo que es la Serie del Caribe. Se va a jugar, claro, en Puerto Rico este año. Kevin, diferentes equipos, Cuba no va. República Dominicana, una buena serie. Los Toros del Este ya ganan ahí. Van a participar después de largo tiempo estar fuera. ¿Qué nos puede decir de la Serie del Caribe que se aproxima? Ya básicamente lo último en lo que se refiere a béisbol antes de que comiencen los campos de entrenamientos.
Yo creo que va a ser un evento muy interesante porque por primera vez vamos a tener la oportunidad de ver a Colombia en Series del Caribe. Ya los colombianos presentaron muy buen espectáculo en el último Clásico Mundial de Béisbol. Claro, en ese momento lograron tener sus jugadores de grandes ligas y sus prospectos. No va a ser el caso ahora, pero llevan un equipo donde hay cierto material de interés. Hay varios jugadores dominicanos que van a jugar con ese equipo de Vaqueros de Montería, dirigido por Osni Guillén, el hijo de Osi. O sea que creo que eso es una excelente novedad. Los panameños van por segundo año consecutivo a tratar de defender la corona que obtuvieron el año pasado en Panamá, cuando la Serie del Caribe tuvo que montarse allí por básicamente una emergencia debido a los problemas políticos en Venezuela. Y entonces los países tradicionales. Yo te diría, ya hoy República Dominicana anunció su roster y tomando en cuenta lo que hemos visto en los últimos años, es un buen grupo porque los Toros del Este tuvieron una de las características que le favoreció, un equipo con muchos jugadores sin restricciones que van a estar en la Serie del Caribe, más algunas adiciones que hicieron. Puerto Rico va a llevar lo mejor de lo que tiene disponible con el equipo de los Cangrejeros de Santurce y refuerzos. Todavía Venezuela no ha anunciado su roster. Sabemos que el béisbol venezolano estuvo muy debilitado este año. Y México, bueno, pues México espera un campeón porque hoy se va a jugar el sexto partido de la serie final entre los Tomateros de Culiacán y Venados de Mazatlán. Pero me parece que el formato será novedoso. Habrá 5 días donde se jugarán 3 partidos diarios. Va a ser una jornada muy intensa de béisbol hasta llegar a las semifinales. Y vamos a ver qué tipo de respaldo recibe el evento en el estadio Irán Bithorn de San Juan.
Va a ser bastante interesante. Bueno, Kevin, ¿algunos comentarios finales?
Bueno, solo eso, Félix, hablando de las Ligas del Caribe, reconocer el gran año que tuvieron en la Liga Dominicana los Toros del Este. Ayer obtuvieron el tercer campeonato en la historia de la franquicia y la realidad es que culminaron una jornada histórica. Si consideramos el dominio que tuvieron a lo largo de la serie regular, serie semifinal y terminando con la victoria en la serie final frente a los Tigres del Licey. Así que vamos a ver, los Toros del Este van a tratar de cortar una racha de unos 7 años desde 2012, casi 8 años ya sin ganar una Serie del Caribe para los equipos dominicanos. Ellos van a tratar de cortar esa mala racha. Y eso no es más que un reflejo de el hecho de que para esta fecha muy pocos jugadores de nivel están disponibles por la proximidad a los entrenamientos de primavera. Así que ya veremos lo que ocurre con el equipo dominicano en la Serie del Caribe. Y entonces yo creo que lo otro es ver cómo se define el tema del manager de los Medias Rojas de Boston. Eso tendrá que ocurrir en los próximos días. Vamos a ver si Mark Cutsey impresiona en su entrevista, si se van por Carlos Febles, que es una opción interna, o si escogen sencillamente otro manager, un hombre más veterano, a la Dusty Baker. Eso está por delante todavía, está por verse qué va a hacer el equipo de Boston.
Bueno, ha sido un placer trabajar para ustedes, recordándole que entonces quedan 2 semanas para que se reporten los receptores y los lanzadores. De parte de la producción, Brett Kaplan, Nick Holtz, Aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús. Decimos que siguen en sintonía con ML.com y LasMayores.com. Y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana.
La oficina de abogados Bachu y Asociados, localizado en el 8746 Van Wyck Expressway, Kew Garden, Queens, New York. Bachu y Asociados, 718-297-6400, 718-297-6400. Comuníquese con David Bachu y recibe el apoyo legal que usted necesita. En Bachu y Asociados le pueden ayudar si usted resultó lesionado en casos de accidentes automovilísticos o de trabajo. Bachu y Asociados, bienes raíces, foreclosures, casos de inmigración y mucho más. Si no cuenta con presupuesto económico, no se preocupe. En Bachu y Asociados tomamos en cuenta su situación. Bachu y Asociados, con servicio a domicilio. Y si es necesario, le buscan y le llevan hasta su casa. Bachu y Asociados, 718-297-6400. 718-297-6400. Bachu y Asociados.